Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en otra edición de Directo al Grano, lunes 27 de enero, último lunes de enero, son las 9:08 y ya se acaba este mes que ha estado cargado de noticias políticas, económicas, internacionales. Espero que hayan tenido todo un muy buen fin de semana. Yo al menos lo tuve porque volvió el fútbol después de 67 días, algo de esas cosas insólitas, y ganó la Católica. Así que la marraqueta esta mañana para los cruzados estuvo mucho más crujiente, como dicen por ahí. Y el café más cargado con un poquito más de azúcar y rompiendo un poquito el esquema, porque el tema central seguramente lo vamos a conversar en profundidad aquí con nuestro tremendo invitado, va a ser pensiones, porque estamos con un panel de economistas expertos, con Elisa Cabezón, con Bernardo Fontaine y con Bettina Hortz. Ya hemos tenido oportunidad de dialogar sobre la reforma de pensiones, pero hablando de café, y por eso hice hincapié en eso, el día de ayer vivimos un conflicto internacional bien relevante entre Estados Unidos y Colombia. Todo esto a raíz de las deportaciones que anunció el presidente Trump en sus ya primeros días de mandato. Señaló que no iba a tolerar la migración ilegal y por lo tanto empezó un proceso de deportación bastante masivo. Comenzó con Guatemala, un tanto Brasil también, y el día de ayer se suponía que iban a aterrizar en Colombia al menos dos vuelos militares con migrantes ilegales. Recordemos que para Estados Unidos esto es un delito, y el gobierno del presidente Petro decidió denegar el aterrizaje de estos vuelos por condiciones humanas, era el argumento, porque venían esposados, porque venían en aviones militares, a diferencia de otras deportaciones como las que hacía el presidente Biden, que eran en vuelos civiles. Y rápidamente el gobierno de Donald Trump respondió con medidas económicas y políticas. Económicas, anunció el aumento de aranceles a los productos que exporta Colombia de un 25% la primera semana, y además le dijo, si esto no se soluciona en una semana, 50%. Y además suspensión de visa para una serie de personas vinculadas al gobierno, y también la suspensión de visa para parte de los ciudadanos. La ministra toda esta mañana, a raíz de esta misma situación, que es lo que a mí también me preocupa, dijo, los chilenos siempre colaboraremos en la repatriación. Cuando uno tiene certeza de que las personas que están viniendo son de nuestra nacionalidad, hay una obligación de recibirlos. Es de sentido común realizar estas coordinaciones. Yo lo levanto porque creo que es una preocupación, es una señal de cómo va a ser el gobierno de Donald Trump, y esperemos que esto no nos pase a nosotros, porque imagínense, 25% de aumento de arancel, 50% de la segunda semana, sería fatal para una economía que hace rato que está pidiendo oxígeno. Bettina Hort.
Bueno, efectivamente sabíamos que la presidencia del presidente Trump iba a tener todo tipo de cargas y de amenazas en lo comercial, ¿no es cierto? Y acá yo creo que hay dos puntos que hay que abordar. Uno, efectivamente, el tema de la deportación de personas que hoy día están en estatus ilegal en Estados Unidos. Ahí no se entiende bien hoy día cuáles son los criterios que se están aplicando para efectos de deportar a unos u otros. Son personas que llevan ya muchos años y que tienen familia ya las que están deportando. Son personas que han tenido problemas con la justicia. La verdad que yo al menos no he visto esa información para poder tener un análisis un poco más en detalle. Ahora, cuando uno lo trae eso a la discusión en Chile, Chile hemos tenido problema con vuelos que hemos tratado de para deportar gente a Venezuela, por ejemplo, y Venezuela no los ha querido recibir, ¿no es cierto?, por la situación propia que está pasando Venezuela. Ahora, Chile no tiene la capacidad de amenazar con aranceles, ¿no es cierto?, como es el caso de Estados Unidos, y cerrar su economía a la importación de productos de Colombia, por ejemplo. Por lo cual, simplemente Chile Chile tuvo que asumir las consecuencias y no poder deportar a eso, a esa gente que había sido expulsada. Ahora, yendo a la guerra comercial, sabíamos que en su discurso en la campaña presidencial, también ya así lo planteaba, que iba a utilizar el tema proteccionismo, barreras arancelarias, eventualmente también para arancelaria, como medida de cambio para presionar políticamente a otros países. Favorablemente Chile no está en ese radar, pero recordemos que Chile también ha hecho noticia en Estados Unidos por gente que ha entrado en forma transitoria, gracias al visa waiver, a entrar a delinquir y después nuevamente salir antes de ser aprehendidos. Entonces, yo creo que no hay que tomárselo a la ligera, sino que efectivamente acá uno puede esperar políticas muy distintas a las que hemos estado acostumbrados en el pasado por parte de Estados Unidos.
Hay que estar mirando, perdón, con mucha atención. ¿Cómo has visto estos primeros meses, ya parecen meses de mandato de Donald Trump? Porque la verdad que empezó a gobernar desde antes de asumir la semana pasada este segundo mandato de Donald Trump, con mucha preocupación, particularmente para América Latina. Uno esperaba una guerra comercial rápidamente con China o con Canadá, pero bueno, finalmente fue con Colombia por las condiciones que y los hechos que comentamos. Existe mucha preocupación en Chile por la visa waiver. Recordemos que la visa waiver fue un logro de la primera administración del presidente Piñera, que permite, con un trámite bastante más simple que la visa tradicional, poder flexibilizar el ingreso a Estados Unidos. Y justamente una preocupación que ha saltado estos primeros días, primeros meses, es justamente la mantención de ella. Y hemos visto como noticias, como bandas del crimen organizado, no sé si crimen organizado, bandas de delincuentes, también han hecho noticias en Estados Unidos, y eso pone en jaque también la posibilidad de seguir extendiendo este beneficio. ¿Cómo has visto los primeros días del mandato de Donald Trump desde el punto de vista económico, quizás, Elisa Cabezón?
Bueno, lo que pasó este fin de semana confirma el estilo negociador de Trump. Trump tiene ese estilo de que cuando amenaza, cumple. Algo que en teoría el juego se llama como amenazas creíbles. Que a veces hay veces actores que amenazan pero no cumplen y no son creíbles, no tienen efecto. Trump cumple. Es súper fuerte y es bien impactante. Bueno, pero yo creo que sí, un poco con lo que pasó este fin de semana, hay dos cosas que llaman la atención. Primero, que Gustavo Petro no haya aceptado a personas de su propia nacionalidad. Eso también llama la atención y creo que ahí no correspondió su reacción. Ahora la amenaza de Trump así tan dura y directa de una, el estilo de Trump y lo que se va a venir en las negociaciones diplomáticas y comerciales. Esto fue un adelanto de este estilo particular de Donald Trump. Respecto a aranceles, eso es algo que ya lo había dicho. Me llama la atención, yo no sé si entendí bien, de que iba a cancelar la visa de los otros colombianos. Eso como
no lo anunció, pero lo dejó esbozado.
Eso lleva a las nuevas visas, ahí como pagar justos por pecadores, igual que el tema con las tarifas. Pero bueno, este Donald Trump está a su cara y es lo que se va a venir en los próximos años, así que hay que estar bien preparados. Y uno está como expectante, ¿no?, de lo que se viene.
Bueno, hay que estar observando porque, bueno, el impacto económico también, político, migratorio que puede tener un régimen como el de Donald Trump para América Latina. Sabemos que muchos latinoamericanos encuentran en Estados Unidos una segunda nación para poder desarrollarse, sobre todo frente a las crisis que está viviendo América Latina. Es para observarlo con compañeros de detenimiento, es para estar observando cómo actúa. Finalmente, como señalaban aquí también nuestras panelistas, la medida al parecer se habría congelado en un tuit, que es la forma como se comunica políticamente Donald Trump. Señaló que estaban congelados, que los decretos quedaron redactados, pero que la firma para darle efecto a ellos y entren en régimen quedaron pendientes del cumplimiento de la promesa del presidente Petro de volver a recibir a estas deportaciones. Pero están ahí como en el horno y la verdad que este es como un llamado a atención. Yo tengo la sensación de que no me haces caso, te vas en contra mía y yo me voy en contra tuya, y yo soy el poderoso, y yo estoy dispuesto a hacer otra vez, como dijo él, América más poderosa de lo que era la administración de Biden. Bernardo Fontaine.
Bueno, tres comentarios, ¿no? Lo primero es que los aranceles son siempre malos. Lo segundo es que la inmigración, cuando es ordenada, cuando es legal, es buena, ¿no es cierto? Aporta cultural y económicamente a los países. Pero en Chile tenemos un problema inmigratorio muy grave, ¿no es cierto? Tenemos mucha inmigración ilegal. Y la inmigración ilegal no solo hay que contenerlo, sino que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. De manera que yo creo que esto es una lección para Chile, ¿no es cierto? Por supuesto que Chile no es Trump, Chile no es Estados Unidos, y uno puede tener diferencias respecto al modo y la forma, en fin, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí necesitamos mano dura con la inmigración ahora. Y ese es el tercer comentario. Uno puede estar en desacuerdo o acuerdo con lo que hace Trump, lo que dice Trump, y hay muchas cosas que chocan, ¿no? Pero lo que es cierto es que uno necesita presidentes que actúen ya. Cuando yo vi sentado al presidente Trump firmando 200 decretos el primer día, y dije, aquí tienen un presidente. Independiente del contenido, ¿no? Puede estar de acuerdo o no en los decretos. Pero nosotros llevamos años de una política pusilánime, que una política que no actúa a la velocidad que requieren los problemas. Y la inmigración es un problema muy serio. Yo estoy convencido que si no hubiera habido el aumento de inmigrantes masivo, esa ola de inmigración desordenada, gigante, que se produjo en el gobierno segundo de la presidenta Bachelet, fíjate tú, no habría habido estallido social. Yo creo que la causa profunda del estallido social fue la saturación del mercado laboral, la imposibilidad de los chilenos de tener buenos sueldos, la imposibilidad de tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, porque se saturó por esta ola de inmigración desordenada y demasiado grande en un momento del tiempo. De manera que yo creo que esto es un tema que hay que enfrentarlo con decisión, y yo me alegro que la ministra Toá esté hablando de recibir a los inmigrantes, y supongo que eso significa a los chilenos, y al mismo tiempo significará entonces expulsar con decisión a los inmigrantes ilegales.
Al menos recibirlos, porque cuando hemos tratado de enviarlos no hemos tenido el mismo éxito. Recordemos que hemos tratado de hacerlo con Bolivia, con Venezuela, y no han avanzado las tratativas o simplemente no han rechazado. Recordemos que el ex subsecretario Monsalve tuvo una gira por Venezuela para poder negociar la recepción o la aceptación de varios inmigrantes ilegales, y bueno, los resultados están a la luz de todos y no fueron los que se esperaban. Bueno, vamos a estar observando las medidas de Donald Trump, vamos a estar observando cómo avanza este conflicto entre Colombia y Estados Unidos. Ojalá que no escale, ojalá que no se profundice y no tengamos que lamentar lo que podría significar un impacto negativo para la economía de Colombia, porque al final del día, yo siempre he dicho, la economía son como las manzanas. Si un pedacito de una manzana empieza a podrirse, termina afectando a toda la manzana. Y Colombia es un país cercano a Chile, en América Latina, y esperamos que esa manzana no se extienda para el resto de los países. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y vamos a regresar y vamos a abordar con profundidad probablemente el tema más importante que hemos tenido en los últimos años, y bueno, y este mes ha sido demasiado relevante la discusión con este panel de economistas. Vamos a volver con la reforma de pensiones, lo que sucedió, lo que se discutió el fin de semana y lo que viene esta semana. Nos vemos en unos par de minutos más.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios de estos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
José Miguel Estemella, presidente de Socavío, enfatizó la necesidad de fortalecer la conectividad vial y portuaria en la región del Biobío para consolidarla como líder logístico del país. Hugo Cautivo, seremi de Obras Públicas, coincidió en la urgencia de mejorar tanto en áreas urbanas como rurales para fomentar la competitividad sin generar desigualdades, incluyendo a regiones vecinas como Maule y Araucanía. Por su parte, Víctor Catán, presidente de Fedefruta, criticó los retrasos en proyectos clave como la carretera de la fruta que afectan la seguridad y eficiencia de las rutas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano. No es Gonzalo Müller, soy Rodrigo Arellano y estoy acá en este panel de economistas expertos con Elisa Cabezón, Bernardo Fontaine y Bettina Hortz. Semana clave, bueno, todo, es como el eslogan, todo el mundo habla siempre, la semana clave, la semana fundamental para la reforma de pensiones. El fin de semana sesionó el Senado, recordemos la Comisión de Hacienda, donde muchos celebraban la posibilidad de seguir abordando, discutiendo y profundizando la reforma. Para muchos, hay una columna bien interesante hoy de Hernán Cheir en La Tercera, dice las prisas pasan, punto suspensivo, en base a un libro, la embarradas quedan, el libro de Felipe Lamarca, que tenía ahí un complemento que decía las embarradas quedan, no decía embarradas, decía otra cosa, pero se entiende. Y hablando de eslogan, una discusión que ha estado llena de eslogan, y por eso vamos a hablar aquí con nuestro economista. Muchos hablan del manotazo, de que esto es una reforma mala porque se está pactando con la oposición. Bueno, ¿qué ley no se tiene que pactar con la oposición? Si hay que ponerse de acuerdo. Va en contra de nuestros principios, y en contra del crecimiento y del ahorro a las personas. He escuchado también por ahí de parlamentarios que no tuvieron ningún problema en su minuto de aprobar los retiros de los fondos de pensiones, dañando el ahorro a las personas. Esto de año electoral afectará a la derecha, y la posibilidad de que se gane en la elección de fin de año. Bueno, en fin. Mucho eslogan. que contribuye también a turbiar un poco la discusión. Ayer conocimos como elemento también interesante para discutir una nueva encuesta que habían evaluando la reforma de pensiones y refleja dos cosas. Una, la aprobación se reduce en 8 puntos. La semana pasada estaba en 68 puntos la aprobación, ahora está en 60%. La desaprobación crece en 4 puntos. Esto se marca fundamentalmente en aquellas personas que se identifican con la derecha, donde el 40% nomás está para aprobar, en cambio aquellas que se identifican con el centro y con la izquierda, mayoritariamente a favor. En términos generales, un 60% está dispuesta a aprobar. No nos vayamos al aspecto técnico, porque quiero ahí también discutirlo un poco. ¿Cómo ven la discusión desde el punto de vista político? ¿Tiene sentido todo esto de eslogan que se comentan de no pactar, de un año electoral, de estar muy apurada, que está con poco trabajo? Bettina Hortz.
A ver, yo creo que acá es imposible separar lo técnico de lo político, ¿no es cierto? Entonces, porque al final del día, aunque hay cosas que sean impopulares, pero que son necesarias para el país, hay que apoyarlas. Entonces, acá uno no se puede quedar solamente por la aprobación en las encuestas, por cuántos amigos nuevos uno se hace por aprobar algo o no. Entonces, yo creo que acá es imposible separar ambas cosas. Lo que sí me parece que es interesante es lo que tú planteas, Rodrigo, respecto de estos slogans que se han instalado, ¿no es cierto? Que los manotazos, que... y ahí yo creo que uno, acá efectivamente falta más discusión. Esta reforma, desde que se presentaron las indicaciones en el Congreso, de que de este acuerdo que fue firmado entre Chile, entre un sector de Chile Vamos y el gobierno, han pasado, lo quieren sacar en 2 semanas. La reforma tributaria, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, que también fue un acuerdo y que hoy día muchos se lamentan de haber llegado a ese acuerdo porque ha sido un mal acuerdo, y además una ley que después, dentro de todo lo malo que era, había que perfeccionarla, había que arreglarla técnicamente, porque técnicamente quedó mal escrita. Esa, entre que se acordó y que salió el Congreso, pasaron más de 5 semanas, o sea, el doble y más de lo que hoy día se está viendo. Entonces, uno, ¿cuál es la premura? ¿Qué es lo que no quieren que se sepa? Y ahí los slogan es que algunos sectores dicen, no, esto no tiene nada de reparto, y citan a un economista, y después dicen, sí, sí hay reparto, y citan a otro economista. Y, por ejemplo, vimos el fin de semana una entrevista al economista Klaus Schmidt-Hebel, bien crítico de la reforma, pero al final del día decía que, bueno, entre suma y resta es mejor que nada, pero él decía, acá hay un reparto. Entonces, a mí lo que me parece importante es que cada sector político entienda lo que está aprobando. Y acá se está aprobando un componente de reparto en el sistema de pensiones. Entonces, cuando el ministro Marcel habla, ahora día tenemos un sistema mixto, no se refiere necesariamente a que sea mixto entre aportes estatales y privados, sino es que un sistema mixto en cuanto a que incorpora reparto e incorpora capitalización individual. Y atrincherarse y tratar de taparse los ojos para decir esto no es reparto es un grave error. Por eso me parece que acá lo más importante es que cada uno sepa lo que está aprobando y lo que está apoyando.
Le preguntan también a Klaus Schmidt-Hebel quién va a ganar. Le preguntan si va a ganar el gobierno o va a ganar Chile Vamos en esta discusión política. Y a mí me llama la atención la respuesta de él, porque efectivamente había sido bastante crítico a las primeras ideas de esta reforma. Y él dice, yo creo que el país va a ganar. El país va a ganar después de años de inmovilidad en pensiones. Hubo reformas previas importantes, la que expandió el Pilar Solidario en 2008 y la que salió de la propuesta de la Comisión Marcel de 2006. Después vino la pensión garantizada universal y después hubo varios intentos. Él señala que finalmente, más allá de los sectores políticos, gana el país. No le pone muy buena nota, dice que como buen académico le pone un 4, pero pasando. Y gana el país. ¿Quién gana, Lisa Cabezón, para ti? ¿Chile Vamos, el gobierno o el país?
Sí, más que decir quién gana políticamente, no, un poco, temas que me preocupan un poco de la reforma. Esta es una reforma bien potente, es una reforma que afecta súper fuerte el mercado de capitales, afecta súper fuerte el mercado laboral y afecta súper fuerte nuestro sistema fiscal, ¿okay? No es una reforma menor, es una reforma que afecta diferentes pilares importantes de la economía. En tema de pensiones, uno puede decir, claro, que esto es un avance. Por una parte, se fortalece la capitalización individual, se valía ese sistema como fuente principal de las pensiones, permite meterle inversión y ahorro al país, que es súper importante. Y por otra parte hay sector que, el otro sector que queda feliz porque se crea un seguro social, un fondo de seguridad social colectivo. Pero hay que tener mucho ojo con las otras patas que no son de pensiones, que afectan directamente el mercado laboral. Hay muchos detalles ahí que están afectando y que pasan desapercibidos. Y también en la parte fiscal. Se aumenta el gasto, se crea una tercera forma de aumentar gasto presente sin hablar de impuestos y sin hablar de deuda pública, que es el préstamo. O sea, una nueva invención para financiar gasto presente. Ojo con eso. ¿Ya? Eso es una nueva creación y hay que tener mucho ojo cómo se utiliza o cómo será en el futuro. Entonces, yo creo que si hay que avanzar, avancemos, pero no entiendo el apuro. Yo personalmente, yo todavía no termino de estudiar toda la reforma. Eso es un tema que a mí me importa mucho. Y yo todavía no he terminado de leer todas las indicaciones que están en el proyecto de ley, ni he terminado de leerme todos los informes que ha entregado Hacienda. Entonces, es una reforma súper importante que va a afectar fuertemente el núcleo de la economía y que se quede discutida en un solo mes. Yo no entiendo bien el apuro. Yo no veo por qué se puede avanzar bien. O sea, se ha llegado a varios acuerdos, varios consensos, pero veamos los detalles, veamos las letras chicas y para que quede una buena reforma. Por ejemplo, algo que llama mucha atención es cómo quedó la distribución del alza de la cotización. Los primeros puntos van a ir a gasto, van a ir a este fondo solidario, no van a ir a las cuentas individuales, no van a ir a la inversión del país. ¿Ya? Y es recién un punto va a llegar en el cuarto año. Cuatro años, van a ser cuatro años en que se va a encarecer el mercado laboral súper fuerte y ni un ahorro va a ir a las cuentas individuales que puede potenciar la inversión doméstica. Nada. Eso es algo que se tiene que cambiar, porque si no, se va a venir un invierno en el mercado laboral.
Un invierno de mercado laboral. Efectivamente, varios economistas tienen su preocupación cómo va a afectar esto en el empleo. Bueno, y vuelve a recalcar la idea, la falta de discusión. Recordemos un poquito lo que se supone que debe pasar esta semana, así que no hay ninguna sorpresa. Hoy entra a la sala del Senado, donde al parecer, por lo que yo tengo entendido, debiese pasar como un embudo la reforma tal cual la aprobó el día de ayer la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por el senador Felipe Kast, que finalmente, quien había manifestado ciertas dudas, hoy parece que quedó bastante contento y tranquilo con el acuerdo que se llegó en la Comisión del Senado. Ahí entra a la Cámara de Diputados, o dice ser entre martes y miércoles, me imagino, y tengo entendido que no se va a discutir por comisiones, sino que se va a discutir directamente en sala. Por lo tanto, se va a eliminar esa posibilidad de discutir en comisiones pequeñas. Yo tengo mucho susto, o sea, a mí me parece bien que no se discuta, porque la Cámara de Diputados, para mí, si bien es un órgano representativo, creo que hay más riesgo de que se pueda echar a perder el proyecto tal como está que mejorar, como pensaba que podía pasar en el Senado. Recordemos las declaraciones de la diputada Yomans la semana pasada, que ella decía que prefería que este 1,5 de préstamo nunca volviera a las personas y se quedara para el Estado, que una aprensión también y unas alertas que han levantado ciertos sectores. Bueno, la izquierda va a querer muchas cosas, pero para ello requiere votos para poder alcanzarla. ¿Está el ritmo adecuado, Bernardo, esta discusión? ¿No valdrá la pena, quizás, como dijo Hernán Cheire en su columna, poder dilatarla, dejarla para marzo? La única posibilidad que yo veo es que se vaya a una comisión mixta, porque tengo la sensación de que, al menos en el Senado, y pareciese que en la Cámara, los votos están para aprobarla tal como está hoy en día.
Así pareciera, ¿no? Mira, yo creo lo primero es tener claro que las pensiones en Chile son bajas, ¿no es cierto? Y por tanto necesitamos una reforma urgentemente, y llegar a un acuerdo para eso me parece muy bien. Yo no habría llegado a este acuerdo, sin embargo. Creo que esta reforma tiene cosas muy buenas, que el 6% vaya a la cuenta individual, algo que hemos defendido hace, no sé, 8 años, ¿no es cierto? Y que se conserve la libertad de elegir administrador. De hecho, se amplía la libertad de elegir administrador, ¿no es cierto?, al posibilitar la creación de múltiples administradores privados. Te facilita la creación de más administradores privados. También igualar las pensiones de los hombres con las mujeres y tener comisiones variables con la rentabilidad. Todas esas cosas que hemos defendido junto a Con Mi Plata No y exigido Con Mi Plata No están. Pero hay 5 puntos negros. Y esos 5 puntos negros son puntos los cuales el gobierno y Chile Vamos están poniendo al Estado primero y a los trabajadores a la cola. Y eso está mal, eso duele, ¿no es cierto? Y un ejemplo de esto, el primer punto, es el calendario de cotización. Resulta que aquí, como sabemos, las cotizaciones van a subir 7%, en un cierto porcentaje cada año, en 8 años, o puede ser 11 años incluso, y resulta que hasta el año 3 el Estado había recibido toda su parte de cotizaciones, todo su 4% de cotización que le corresponde. Y en cambio, el trabajador va a haber visto en su cuenta individual solamente el 0,25%, cuando le corresponde un 4,5%. Entonces, en definitiva, al trabajador se le está postergando el ingreso a la cuenta individual de las cotizaciones de ese 4,5 va a ser a futuro, no ahora, y el Estado va a cobrar primero. Y eso tiene dos problemas. Uno es que para muchos trabajadores eso significa menor pensión. Por ejemplo, una persona de 40, 47, de 50 años, me lo escribió una señora el otro día, no va a alcanzar a rentabilizar esa cotización nueva porque le va a llegar muy tarde ya en su vida. Y por otra parte, esto tiene un riesgo. El riesgo es que si la izquierda logra el control del gobierno y del parlamento en el periodo presidencial subsiguiente, no el próximo, el siguiente, es ahí donde se produce el aumento de cotizaciones a la cuenta individual. Y eso lo puede revertir. Sabemos que lo quiere revertir, lo dicen francamente. Entonces, lo mejor de la reforma de pensiones, que es que este 4,5 vaya a la cuenta individual, queda con esta sombra de riesgo. Y aquí faltó, ¿no es cierto?, capacidad negociadora, acá faltó convicción de los senadores de Chile Vamos para haber exigido un calendario proporcional donde el trabajador y el Estado cobrara al mismo tiempo.
Pero déjame rebatirte la idea, pero ese es un supuesto político de que si viene un gobierno de izquierda, pero ¿qué pasa si la centro derecha se extiende en el gobierno? O sea, por política ficción estamos de fondo cuestionando un proyecto de ley que de alguna u otra forma viene a solucionar quizás los tres elementos que tú señalaste: más capitalización al pilar individual, más competencia, más seguridad, etcétera.
Bueno, pero la ficción es un invento, esto es una realidad, que la izquierda radical quiere que las cotizaciones vayan al Estado. Lo han dicho siempre, lo han propuesto, lo han defendido, lo han hecho votar, lo han perdido, lo perdieron en el plebiscito del año 2022, ¿no es cierto? Y lo perdieron en esta reforma de pensiones. Pero, así que aquí no hay ninguna ficción, es un hecho. Ahora, la diferencia está en que si acaso estas cotizaciones hubieran entrado a la cuenta individual, o entraran a la cuenta individual, mejor dicho, al mismo tiempo que al Estado, bueno, uno estaría más seguro, porque lo que ya entró en la cuenta individual ya no se lo van a sacar a los trabajadores, ¿no es cierto? Y por otra parte, está el efecto en pensiones, ¿no es cierto? O sea, mientras antes entre plata a la cuenta individual, antes van a subir las pensiones de los cotizantes. Y aquí ha habido una mirada para privilegiar, y eso lo han dicho muchos expertos, ¿no es cierto?, los jubilados actuales en perjuicio de los cotizantes.
De los cotizantes futuros. La izquierda quiere muchas cosas. ¿Tú ves el mismo peligro que ve Bernardo Bettina? Porque la izquierda quiere más Estado, quiere legalizar el aborto, legalizar la eutanasia, una serie de cosas que no ha podido lograr porque para eso requiere acuerdo. Y tiene un Congreso que desde el retorno a la democracia nunca ha tenido, salvo en alguna oportunidad en el gobierno de Bachelet, una mayoría circunstancial que le permita hacer y deshacer lo que quiera.
Así es, pero finalmente se han sacado muy malas reformas en el pasado. La tributaria, reforma del sistema político, reforma del sistema de educación, que ha sido perjudicial al país y ha sido también con acuerdos de sectores de derecha, de Chile Vamos. Por lo cual, yo creo que acá, más que los clivajes derecha-izquierda, es tener efectivamente parlamentarios que entiendan lo que están negociando y que sean capaces de negociar bien. Porque, por ejemplo, un tema que transversalmente han planteado distintos economistas, distintas sensibilidades, y que han dicho, bueno, ojo con el tema fiscal, ¿no es cierto? Porque acá hay un problema que se viene en serio. Y respecto a lo cual, el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho en su presentación, acá hay un tema que fue su principal preocupación, ¿no es cierto? El número uno lo pusieron en su lista de las 11 alertas que levantaban, acá hay un tema fiscal no resuelto. Pues bien, salió la Comisión Hacienda sin hacerse cargo de eso, sin introducir cambios en esa línea. El ministro Marcel hábilmente planteó que por el hecho de aplazar, atrasar la entrada en vigencia del aumento de las cotizaciones después del año 4 recién, si es que no se cumple lo que se dijo que se iba a recaudar con la ley de cumplimiento tributario, que en ese caso eso solucionaba el problema fiscal. Pues no, los números no calzan. Eso no afecta en nada el problema fiscal que acarrea esta reforma. Entonces, al final del día, Rodrigo, uno dice, que tomen la decisión en conciencia y sabiendo lo que se está haciendo, pero no traten de engañar a las distintas partes, a los distintos electorados. La izquierda quiere engañar por un lado su electorado, Chile Vamos quiere engañar por su parte el electorado, diciendo que acá no hay un problema fiscal, que nos hicimos caso, que nos hicimos cargo de lo que dijo el CFEA, porque eso no es así, y acá no hay un sistema de reparto que se incorpora, porque eso sí se está incorporando un elemento de reparto. Uno puede gustarle más o menos la reforma, ¿no es cierto? Pero lo importante es que acá se hable y que se diga efectivamente cuáles son los efectos y cuáles son los riesgos que trae esta reforma. Y eso hoy día me parece que no está.
A uno le puede gustar más o menos la reforma, y de eso vamos a conversar también en el tercer bloque, para que nos analicen si les gusta más o menos cómo está entrando a la discusión del Senado. Vamos a un corte comercial y regresamos de nuevo acá en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED, que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Cultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá esta mañana en Directo al Grano. Estamos conversando a fondo el tema de la reforma de pensiones. Semana clave, vive en el Congreso esta discusión. Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por ello, trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege a tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más de esta iniciativa en entel.cl/empresas. Y estábamos hablando con nuestros panelistas de esta mañana, Betina Jorge, Elisa Cabezón y Bernardo Fontaine, de las implicancias políticas que tenía este acuerdo, esta modificación del sistema de pensiones. Pero la verdad es que ya está en discusión. Hoy entra a la discusión en general, dicen que a partir de las 3 de la tarde en el Senado, y al parecer en el Senado estaban, lo que dije anteriormente, al parecer habrían los votos para aprobarla. Y Bernardo Fontaine está lucubrando algunas teorías de política ficción. ¿Qué pasaría si en un par de periodos más gobernara la izquierda? Bueno, puede gobernar en el próximo periodo, no necesariamente en el subsiguiente. Así que yo espero personalmente que no, y que no lo haga tampoco el subsiguiente. Pero bueno, la política nos puede ofrecer sorpresas. Pero hablando de política ficción, vámonos a la política ficción, y los voy a poner en el supuesto que ustedes fuesen senadores y parlamentarios del Congreso, tal cual como está la reforma hoy en día. ¿La aprobarían? Y en el caso de que sí, que no, ¿cuáles son los motivos de fondo de ello? Betina Hortz. Me tinca que la respuesta va a ser no.
A ver, por lo pronto pediría votación separada, rechazando el préstamo forzoso que están obligando a los trabajadores al Estado. Porque ese préstamo forzoso, la verdad que se cae por los propios números de la reforma, porque acá se dice, le vamos a pedir, vamos a obligar a los trabajadores a prestarle recursos al fondo porque no hay recursos fiscales. Pero resulta que la reforma, en los próximos 25 años, implica gastos del orden de los 115.000 millones de dólares. Entonces, ¿hay o no hay plata? Entonces, a mí me parece que acá lo que se debió haber hecho es revisar efectivamente qué otras opciones hay. ¿Hay mejores opciones? Me parece que es un error forzar hoy día una discusión en tan corto plazo. Me parece que es importante tener a la vista todo lo que dijo el CFA y tomarlo en serio. Se dijo que se iba a tomar en serio, pero la verdad que la principal preocupación, que la fiscal, no se abordó. Entonces, acá hay muchos flancos abiertos. Me parece que una reforma demasiado importante como para que finalmente termine siendo una reforma que se vuelque contra la economía y contra los trabajadores, porque podemos terminar agudizando un problema que buscamos resolver.
Sí, todas las políticas públicas mal discutidas, mal evaluadas, siempre tienen perjuicio, de alguna u otra forma se ven afectados por ello, que es la ciudadanía, los trabajadores. En el caso de la reforma tributaria, ya sabemos todos, porque al final del día dicha reforma en buen chileno chantó el crecimiento de este país. Estamos viviendo las consecuencias de ello, la reforma de educación, etcétera. Malas políticas públicas mal evaluadas siempre traen malas consecuencias, pero bueno, aquí hay gente que dice que se llevan 2 años discutiendo, otros que dicen menos tiempo. La verdad que ya la discusión está bastante, es como está en una mesa servida, como que nos tomemos el cafecito o el pancito, pero ya es poco lo que hay que hacerla. Y por lo tanto, tal como está, yo le quería preguntar a Elisa Cabezón, en esta política ficción, ¿cómo lo ve? Si ella fuese parlamentaria, ¿la aprobaría, la rechazaría? ¿Y cuáles son sus miradas con respecto a eso? ¿Por qué sí o por qué no?
Sí. Yo creo que hay un gran avance en las negociaciones. Yo creo que se está consolidando el sistema de capitalización individual como pilar fundamental de nuestro sistema, con inversores privados que compiten entre sí, regulado por un ente estatal, que es nuestro sistema de hoy. Entonces, esa es una gran victoria cultural, política, no sé cómo uno lo quiere decir, sobre nuestro sistema de pensiones. Ahora, aprobarla así como está de una, yo creo que le falta. Yo no me sentiría, si yo fuera diputada o fuera senadora, yo no me sentiría cómoda aprobando las indicaciones así tal como están. No me sentiría cómoda. Yo seguiría presionando por hacer más ajustes y mejorándola. Hay cosas no menores que hay que cambiar. Por ejemplo, lo que dijo Bernardo, yo también dije el bloque anterior. La gradualidad del aumento de cotización se tiene que priorizar lo que va a las cuentas individuales, o por lo menos mitad-mitad. No puede ser crecer en el cuarto año se vaya un punto a las cuentas individuales de los trabajadores. Eso no puede ser, eso tiene que ser prioritario. Sobre todo porque se viene un mercado laboral súper duro y todo lo que vaya directamente a inversión, no a gasto, directamente a inversión, va a suavizar ese golpe. El segundo cambio importante que daría es sobre este fondo solidario, ¿cierto? Que va a recibir 4 puntos de cotización. En las presentaciones que hizo Marcel, mostraba que este fondo va a acumular en el futuro cerca de recursos equivalentes al 40% del PIB. O sea que van a recibir más plata de la que entrega a los pensionados y a los cotizantes. Eso no está bien. Eso tiene un costo oportunidad enorme. Toda esa plata que acumula el Estado tiene un costo oportunidad de que se puede haber usado para pensiones o para las cuentas individuales de las futuras pensiones de los trabajadores. Entonces, esa acumulación no es correcta. Eso hay que cambiarlo. ¿Y cómo yo priorizaría el cambio? Que cuando el fondo comienza a acumular más de lo que gasta, inmediatamente se vaya a la cuenta individual y no se vaya a este fondo estatal. Eso es algo que hay que poner una línea roja. Entonces, sin esos dos cambios que estoy diciendo, que el aumento de la cotización se priorice la cuenta individual y que este fondo estatal nuevo que se cree no acumule plata, sino que se priorice que se vaya también a las cuentas individuales o a las pensiones, sin esos dos cambios yo no me sentiría cómoda aprobando así esta reforma. Pues si se logran hacer esas modificaciones, yo creo que sí me sentaría a avanzar y aprobarla más tranquilamente.
Daniel Verandia, el economista jefe de Credicorp, hoy señala que la reforma a pensiones ataca el problema de ahorro, lo que va a ser positivo para el crecimiento del país. A él se suman las palabras también que comentábamos al comienzo del programa del economista de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidt-Hebel, que finalmente encuentra una serie de críticas, pero finalmente dice, lo aprobaría, porque creo que también contribuye al crecimiento y da una solución a un tema que se viene discutiendo. Matías Acevedo, ex director de presupuesto del presidente Piñera, también la aprobaría. David Bravo también dice que la aprobaría. O sea, varios expertos señalan que no es perfecta, más acerca a lo que siempre soñé, como dijo alguna vez Michelle Bachelet con respecto al proyecto constitucional. Bernardo Fontaine, ¿usted si fuese senador lo aprobaría tal cual como está o preferiría seguir haciendo cambios, y cuáles serían ellos? Los fundamentales, porque Elisa comentó que aquí hay un gran triunfo del 6% al pilar individual.
No, 4,5. El 1,5 para mí no es un triunfo.
Todavía no es un triunfo.
No, eso no es un triunfo. Eso se va, de hecho, eso va al fondo solidario, no va a la cuenta individual y va a financiar el fondo solidario y lo va a manejar el Estado. El 4,5 es un triunfo y es bueno separarlo. A mí no me gusta mezclar el 4,5 con 1,5, eso para mí no es completamente certero.
Entonces, un empate podría ser entre el 4,5.
La victoria del 4,5. El 1,5 no es una victoria. Eso lo he dicho varias veces públicamente.
Bernardo Fontey, ¿cómo ves tú el proyecto actual? ¿Le introducirías, lo aprobarías o lo rechazarías tal como está?
Bueno, un comentario primero, ¿no? Los senadores se supone que son los mejores legisladores que tenemos en Chile. Que Schmidt-Hebel le haya puesto un 4 es bien doloroso, ¿no? Porque es definitivamente calificarlos mal. Pero bueno, yo me pondría en los zapatos de los trabajadores. ¿Y de qué es lo que ganan? Aquí ganan que el 4,5 y a mi juicio el 1,5 también del préstamo, si se respeta lo que está escrito en el proyecto de ley, va a ir a la cuenta individual. Que va a haber libertad de elegir administrador, muchos administradores privados, y va a haber comisiones variables también, y igualdad para las mujeres. Creo que todo eso es muy importante, porque hemos pasado de un gobierno que quería controlar la administración de los fondos, que quería que el 6% fuera al Estado, quería originalmente que todo fuera al Estado incluso, a un gobierno que está aceptando y proponiendo lo contrario, ¿no es cierto? De manera que en esos puntos para los trabajadores, check. Segundo, creo que el tema de la gradualidad, ya lo decía Elisa, ¿no es cierto? El hecho que los trabajadores cobren después que el Estado, mal. Es injusto para los trabajadores. ¿Por qué los trabajadores van a la cola y por qué los políticos ponen al Estado primero? Tercero, creo que aquí hay una trampa que yo, en una votación separada, no aprobaría. Y la trampa consiste en esconder la deuda. Esta deuda de los trabajadores, este 1,5, es deuda del Estado. Debería ser pagarés del Estado, bonos del Estado. No haber creado esta trampa, este truco que creó Marcel, de hacer un fondo y esconder la deuda, ¿no es cierto? Porque ¿por qué los trabajadores van a recibir una deuda más penca? ¿Por qué no pueden recibir los mismos bonos que reciben el resto de los inversionistas? ¿Por qué tienen que ser emitidos por un bono, por un fondo, y no se declara como deuda pública, sino que se esconde como una deuda contingente? Todo eso me parece mal y me parece que no es conspira contra la sanidad de las finanzas públicas, que deben ser siempre transparentes, ¿verdad? Y uno se sorprende que Chile Vamos no haya percibido eso, de que aquí hay un forado, porque el día de mañana se pueden crear más de estos fondos y vamos escondiendo la deuda del Estado. Tercero, creo que no es aceptable que el IPS pueda hacer administración de las cuentas, ni atención de los clientes, como está proponiendo la reforma, porque el IPS es una repartición del Estado que puede subsidiar, ¿no es cierto?, puede su pérdida, asumir sus pérdidas, cobrar poco y dejar fuera mercado a todos los privados con el riesgo que termine el Estado administrando los fondos y con una cosa que profundamente anti libre competencia. Al menos esa norma debería exigirle que el IPS, antes de operar, tenga un informe de la Fiscalía Económica que diga que su acción no va a ser contraria a la libre competencia. Y por último, creo que tampoco tiene sentido estatizar el SIS, que es el seguro de invalidez, que funciona privadamente y funciona, y agregarle un 1% que es puro y simple reparto. Yo no comparto que el préstamo es un reparto. No comparto que el préstamo no otorga propiedad. El préstamo otorga propiedad, es heredable, tiene garantía del Estado, tiene una rentabilidad más baja, sí, tiene y se va a transformar en un bono vendible el día de la jubilación. Lo que tiene malo el préstamo es que y va a ser parte también de la cartola de cada trabajador. Lo que tiene malo el préstamo es que el volumen es inmenso y eso pone una sombra de duda sobre el problema que tiene el Estado para cumplir el pago. Y segundo, que las cotizaciones debieran haber entrado a la cuenta individual y de ahí se debería haber comprado un bono estándar del Estado y no este bono enredoso que creó Marcel.
Bueno, vamos a ver cómo sigue la discusión. Hoy se lleva a la sala del Senado y vamos a ver si se produce algún cambio al proyecto que aprobó la Comisión de Hacienda de la propia Cámara Alta. Damos la despedida a esta edición de Directo al Grano de días lunes 27 de enero. Damos las gracias a Bettina Hort, Elisa Cabezón y Bernardo Fontaine que nos han acompañado esta mañana y dejamos invitados a todos los auditores de Radio Agricultura que sigan sintonía de nuestra radio. Ya viene el programa La Voz de la Gente con la abogada constitucionalista Constanza Jugo. Nos vemos mañana. Un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.